Como les decíamos, vamos a repasar algunos asuntos de la actualidad, que son muchos, que en verano no descansan, ni mucho menos tampoco descansa la actividad municipal, aunque finalicen periodos de sesiones, aunque finalicen plenos. Ocurre igual que la Asamblea, que en todas las cámaras de representación ciudadana, hasta que no llegan las propias vacaciones que tenemos todos, pues el trabajo continúa. Y sobre ese trabajo queremos hablar hoy con Javier Ortega Smith, portavoz en el Ayuntamiento de Madrid de la formación Vox y también diputado en el Congreso por esta formación. Don Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Bueno, lo que decíamos, esto no termina, don Javier. Esto, digamos que se cuelga un poco los guantes en el Ayuntamiento de Madrid, en los plenos, pero la actividad municipal es mucha. Es más, ahora lo veremos, ustedes ya han hecho una especie de destripe de algo que van a llevar en próximos plenos, con lo cual siguen trabajando.
Bueno, porque Madrid sigue funcionando, porque las calles no se paran, porque es una ciudad viva y porque las vacaciones realmente son relativas. Hacemos un paréntesis, pero los problemas siguen estando allí y nosotros seguimos dándole vueltas a la cabeza para ver cómo lo solucionamos, ¿no?
Fíjese, señor Ortega Smith, bueno, lo voy a seguir tratando de usted, aunque...
No, o nos tuteamos.
La tendencia siempre me va al tú con los políticos locales y
pues
regionales.
Lo que tú prefieras.
Pues os veo tan cercano, Javier, que mira, vamos a cambiar al tú. Tuve yo la fortuna de cubrir el encendido de luces de Navidad en un año tan difícil como el de la pandemia, ahí en el Palacio de Cibeles. Y recuerdo que tanto tú como el resto de portavoces municipales, no todos, pero casi todos, allí que acudieron. Y recuerdo que lo que decimos en radio, las piezas, la pieza me quedó fantástica porque los mensajes fueron preciosos, por supuesto, de ánimo, pero de unidad, de unión, de mancomunión entre... ¿Por qué me da la sensación de que en estos dos años que llevamos de presente legislatura esta comunión se ha quebrado un poco entre los portavoces?
Bueno, la pandemia es verdad que marcó un momento muy excepcional y también lo hizo en la política. De hecho, nosotros hemos llevado a este último pleno, el del martes de esta semana, una iniciativa para que se recordaran los 5 años de los acuerdos de la Villa, que fue un hito absolutamente histórico y casi, yo diría, que irrepetible. Logramos por unanimidad de todos los grupos municipales, y esto no es fácil, créanme, no es fácil, por unanimidad más de 360, voy a equivocarme en el número, que me perdonen, pero creo que más de 360 acuerdos en todas las materias sociales, económicas, de obras, de cultura, etcétera, etcétera. Y esto se logró por una situación excepcional, que sería la idónea, ¿eh? El que cuando nos planteemos si un asunto se debe llevar adelante o no, estemos pensando si es bueno para Madrid o no, y no otras cosas que se suelen pensar en política, que es ¿me favorece o no a mi partido electoralmente? Eso debería quedar siempre al margen. Es verdad, Jesús, por no omitir la pregunta, es verdad que desde entonces han cambiado mucho las cosas, hay mucha más tensión, es verdad que hay asuntos muy graves que nos asaltan todos los días y que, bueno, nuestra obligación es ser, y hablo ya como grupo municipal de Vox, ser oposición, que quiere decir aplaudir las cosas que están bien, pero denunciar y señalar las que están mal.
Hablaba yo de los 2 años de legislatura. Siempre que se cumplen cifras redondas o termina un periodo de sesiones, en lugar de mirar hacia adelante, miramos primero hacia atrás. Balance, Javier.
Bueno, el balance es ciertamente decepcionante. Nosotros, bueno, decepcionante no es la palabra, porque no es que tuviéramos una especial expectación en que el señor Almeida iba a cumplir con sus promesas. Pero yo quisiera enumerar algunas cuestiones. Por ejemplo, para nosotros, voy rápido, pero sí, para nosotros es terrible el Madrid Central, el haber prometido quitar el Madrid Central y haberse convertido en una auténtica maquinaria de recaudación, más de 1 millón de euros de multas que se imponen todos los días. Fíjense lo que estoy diciendo, todos los días, tener una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que le condena al ayuntamiento a derogar esa ordenanza de movilidad del Madrid Central.
¿En qué ha quedado
gracias
esto?
Gracias al recurso de Vox.
Sí, es
y una sentencia que dice claramente que se están vulnerando, atención, derechos fundamentales de los madrileños y especialmente de los más vulnerables, y que el alcalde diga que no va a cumplir la sentencia, que la ha recurrido, pero mientras tanto, es aquí la trampa, lo que hemos denominado el fraude legal. Está ya preparando, como tiene mayoría absoluta en el Congreso, está preparando una nueva ordenanza que en la base va a ser exactamente lo mismo, va a seguir prohibiendo, poniendo multas, restringiendo, le va a cambiar 4 cositas y si no nos gusta, pues que volvamos a recurrir, es decir, otros 2 años y pico, 3 años para recurrirlo. Es decir, fraude legal porque va a salir la misma ordenanza con el mismo título. Otra decepción importante, la política fiscal, prometió que iba a bajar los impuestos. El cálculo se lo hemos repetido muchas veces, desde que es alcalde Almeida, el 2019 ahora, los los madrileños pagamos un 11,3% más de recaudación. Si hablamos del tema aparcamientos, prometió hacer aparcamientos. El otro día mi compañero concejal, Ignacio Ansaldos, le puso los datos encima de la mesa. Han desaparecido del 2019 ahora más de 15.000 plazas de aparcamiento en Madrid en superficie. No ha hecho uno solo de los aparcamientos disuasorios en las entradas de la ciudad. Había prometido 13. No ha hecho uno solo de los aparcamientos de residentes dentro de la ciudad. Y, por tanto, el que quiera aparcar, o te multan o tienes que pagar un aparcamiento privado. Si hablamos de viviendas, prometió 15.000 viviendas en el mandato del 2019 al 23 y 12.000 viviendas más en el mandato del 23 al 27. A día de hoy, estos son datos, no ha hecho ni 4.000 viviendas. Por tanto, es una decepción absoluta. Nos habla de los cantones de limpieza y resulta que promete no poner un cantón de limpieza nunca al lado de residencias, al lado de colegios, al lado de guarderías. Llegamos a Monte Carmelo, se lo impone, los vecinos se manifiestan, llega un juzgado, se lo paraliza. ¿Y qué es lo que hace? Ni caso, cortar con la motosierra los árboles que había para decir ya no hay zona verde. Si hablamos, por ejemplo, de la seguridad, un problema acuciante en Madrid, resulta que el nivel de machetazos y de bandas latinas ha aumentado, la inseguridad en algunos barrios, no hay día, y aquí pueden los oyentes seguirnos en las redes sociales, no hay día que no publiquemos en las redes sociales del grupo municipal una persona que ha sido atacada, violada, un joven apuñalado, una señora que ha sido brutalmente pegada. El otro día tuvimos que ir a denunciar un caso de absoluta corrupción que se estaba permitiendo y tolerando.
¿Sí?
Que en Madrid, bajo la apariencia de establecimientos de hotelería, como el hostel que se estaba montando en Madrid, resulta que nos encontramos con que debajo de la apariencia de establecimientos de hotelería hay centros clandestinos de inmigración ilegal. Bueno, pues todo esto desgraciadamente lo estaba tolerando el ayuntamiento hasta que denunciamos. Y por citar dos cosas más y terminar con ello, de este balance, la ley de capitalidad prometió que era uno de los grandes ejes de la ciudad, que iba a lograr una gran ley de capitalidad con un montón de competencias, y nosotros le advertimos, esto es una imprudencia, señor alcalde, no se puede llevar una ley de capitalidad. Y se reía de nosotros y decía que nosotros queríamos parar Madrid. Le explicábamos que la ley de capitalidad no es como se aprueba en el Pleno, por mucha mayoría absoluta que tenga el alcalde. Es que luego tiene que ir al Congreso de los Diputados y ahí está Sánchez y sus secuaces para convertir esa ley de capitalidad en lo que le ordenen los separatistas. Es decir, quitar competencias, quitar financiación a Madrid, es decir, que la capital de España salga perdiendo. Bueno, pues al final no nos ha querido reconocer que teníamos razón y se ha visto en la obligación de tener que retirarla porque se preveía un fracaso absoluto y que esa ley de capitalidad que él estaba aprobando a escondidas y sin darnos ninguna audiencia a los demás grupos municipales iba a venir de vuelta por Sánchez y sus secuaces como un auténtico fiasco para Madrid. Y por último, la cuestión de la ideología de género. Hombre, le hemos dicho, a la izquierda hay que combatirla, pero hay que combatirla no solo de palabrita, no solo con la boca pequeña, no solo en las campañas electorales. Hay que pararla en sus discursos del odio y en sus leyes ideológicas. Bueno, pues la ideología de género la tiene metida hasta el último escalón del ayuntamiento. Le sigue financiando, le sigue otorgando a los lobbies LGTBI dinero para sus fiestas privadas, le sigue permitiendo que haya absolutas negocios e imposiciones dentro de la propia administración, que son imposiciones ideológicas de la izquierda, ¿no? Como están afectando, por ejemplo, en muchos casos a personas que se han separado y que están recibiendo, desgraciadamente, certificados del ayuntamiento de personas maltratadas y que, desgraciadamente, tienen sentencias que consideran que han quedado absueltas. Bueno, pues el ayuntamiento sigue otorgando certificados a mujeres como víctimas de violencia de género, que les permite seguir cobrando subvenciones, cuando hay un juzgado que le ha dicho a esa persona que ha sido falsamente denunciada, a ese marido, a esa pareja que ha sido falsamente denunciada, que eso no es verdad. Dicho de una manera, han comprado las políticas de la izquierda, se han doblegado a las políticas de la izquierda, es incapaz de hacer un verdadero frente desde el ayuntamiento al avance de las ideas de la izquierda, y el ejemplo que todos los oyentes me van a entender es que bastó que se pusiera una lona delante del Congreso de los Diputados donde se llamaba al ladrón y corrupto de Sánchez corrupto y ladrón para salir él corriendo bajo la mentira de que se lo había ordenado un juzgado, que es falso, salió corriendo a ordenar a nuestros bomberos que desatendieran sus puestos o sus parques de bomberos, fueran allí como si fuera una emergencia, que no había ninguna emergencia, se subieran al andamio y descolgaran la lona de Sánchez.
Nadie se lo ordenó al Ayuntamiento
de
Madrid.
Nadie se lo había ordenado al Ayuntamiento. Ellos mienten, ellos dicen, es que teníamos una instrucción de la Policía Nacional.
Sí.
Claro, la Policía Nacional, ¿quién la ordena? Marlaska. Pero ¿quién es la Policía Nacional para dar instrucciones? Repito la pregunta, ¿eh? ¿Quién es la Policía Nacional para dar instrucciones a los bomberos? sobre una situación que no es de emergencia, ninguna, no tiene ninguna potestad. Lo que pasa es que él salió corriendo, porque son unos acomplejados, salió corriendo a quitar una lona y de la cual se pusieron muy contentos los denunciantes, que por cierto era el Partido Socialista.
Javier, son muchas materias, movilidad, vivienda, también sobre la capitalidad, seguridad, que has relacionado, no sé si en parte o en todo, con inmigración y también identidad de género. Me voy a detener en estos dos asuntos brevemente porque luego quiero ir a inmigración también en la faceta, digamos, nacional de Ortega Smith, pero ahora estamos también en la municipal. ¿Sois conscientes de que cada vez que habláis, por ejemplo, ahora de identidad de género o antes de seguridad y enseguida aparece también el factor inmigración, hay muchos que corren a hacer de la parte del todo y a decir, el discurso de Vox es anti-inmigración, el discurso de Vox es anti-mujer, el discurso de Vox es anti-LGTBI? Entonces, yo os pregunto claramente, ¿vosotros no vais en contra de la diversidad de género? ¿Vosotros no vais en contra del extranjero?
Bueno, vamos a separar los dos temas porque nos hemos mezclado. Vamos a hablar de la inmigración. La emigración, Vox es un partido que defiende abiertamente la emigración. Consideramos que es buena para un país. España, lo hemos dicho mil veces, es una nación de emigrantes. Nosotros emigrábamos a América, emigrábamos a Europa, sí, y lo hacíamos con respeto a los países que nos acogían, lo hacíamos con contratos de trabajo y no veníamos a imponerles nada a los países de acogida, sino a agradecerles y a dar todo nuestro esfuerzo y nuestra mejor voluntad por sacar adelante ese trabajo que redundaba en el beneficio de esos países. Esa emigración es la que queremos para España. El que viene a trabajar, los que están colaborando, los que vienen a hacer todo tipo de trabajos, desde trabajos en el hogar, trabajos en el campo, trabajos en la hostelería, pero también trabajos de alta cualificación, trabajos médicos, trabajos de ingeniería. Para toda esa emigración, bienvenida o sea, aquí están las puertas abiertas de España. Lo que nosotros dejamos muy claro y creemos que en ello nos acompaña la inmensa mayoría de los españoles, aunque los medios de comunicación tergiversen nuestro mensaje, aunque los partidos políticos nos señalen y nos digan que somos xenófobos, racistas, que odiamos, que queremos echar a todos los emigrantes. Falso, falso, falso. Nosotros decimos que lo que estamos en contra es una política suicida de fronteras abiertas, de que aquí puede entrar todo el mundo, de que no hay límite ninguno, de que puede venir toda África, toda Asia, que pueden asaltar la frontera, que pueden insultar y patear a nuestros agentes, como se veía en la valla de Ceuta y Melilla, que pueden entrar de manera ilegal por los aeropuertos o por las carreteras o por el mar en una patera. Y que una vez aquí tenemos la obligación, según ellos, de tener que atenderles mejor que a los españoles. Que los servicios de urgencias sanitarios tienen que tener prioridad ellos. Que cuando hay viviendas públicas y sociales tienen que ser los Mohamed los 25 primeros cuando hay 30 viviendas para entregarse. Que tienen derecho a que les entreguemos ayudas. Que gastamos fortunas, pero fortunas a través de subvenciones a pseudo ONGs para ayudarles. Eso es lo que decimos no. Y mil veces no. Primero están los españoles. Primero está nuestra seguridad. Y claro que hacemos una relación directa entre el aumento de los delitos más graves y de la violencia más grave con la inmigración masiva, desordenada e ilegal. Lo hacemos y lo repetimos. Yo voy a dar un dato que muchas veces lo hemos dado en televisión y algunos, como decíamos, teníamos que hacerles la explicación de las matemáticas para progres, porque no lo entendían. Mire usted, esto es muy sencillo. Si se cometen 100 delitos, 30 los cometen emigrantes y 70 restantes los cometen españoles. Conclusión de los progres. ¿Lo veis? La mayoría de los delitos lo acometen los españoles. Bien, pero es que resulta que los españoles somos el 90% de la población. Es decir, el 90% comete el 70% de los delitos. En cambio, la población emigrante es un 10%. Luego el 10% comete el 30% de los delitos. Y ahora viene la afirmación. Nosotros afirmamos matemáticamente que cada emigrante comete 3 veces más de delitos que un delincuente nacional. Y esto nos lleva a que el aumento de la delincuencia en los delitos más graves, lo de los machetazos, las puñaladas, lo que hemos visto en Torre Pacheco, lo que hemos visto en Las Palmas quemando viva a una joven por un emigrante que tenía orden, un magrebí que tenía orden de expulsión, lo que hemos visto a una mujer arrastrada violentamente y violada. Sí. Todos los días publicamos en las redes del Grupo Municipal, pero todos los santos días del año, que el día que no ha habido una agresión, ha habido un machetazo. ¿Y qué casualidad? Son siempre magrebís, son siempre marroquíes, argelinos, son siempre... Claro, entonces sí que afirmamos que está entrando una emigración que no la queremos, que es una emigración violenta, que está creando además unos problemas sociales muy profundos, que está generando a que muchos barrios que visitamos de Madrid los vecinos no quieren salir, al lado de los centros de Mena no quieren tomar el autobús porque están tomadas las paradas por esta gente, ¿no?
Pero Javier, ¿cómo se regula? Pregunto, por supuesto, sí, desde la faceta periodística, interesándome sí, por la faceta política, ¿cómo regulamos? ¿Cómo hacemos? ¿Dónde ponemos el límite entre ha venido inmigración? Inmigración que viene, como decías, para trabajar, para integrarse, como estamos haciendo cualquier persona, levantándonos por la mañana a ir a trabajar o a ir a buscar trabajo, búsqueda activa de empleo. ¿Venga de manera regular o irregular? ¿Le aceptamos si viene en esos términos queriéndose integrar o tampoco irregular? Es decir, ¿cómo se regula?
Pues es una pregunta muy interesante.
Desde el punto de vista de la política nacional y europea.
Pues no es ningún secreto porque lo han hecho muchos países, lo hacen muchos países en el mundo. Lo primero que hay que tener claro como nación es que la soberanía nacional la decides tú y que no te la decide nadie fuera de tus fronteras. Primera condición absolutamente necesaria. Segunda condición, tú tienes que tener claro cuánta población necesitas. Es decir, ¿cómo lo sabes? Pues lo sabes por las demandas que hay de empleo y de trabajo. Y eso es importante porque lo que nosotros no podemos permitir es que entre más gente de la que pueda luego vivir, de la que pueda trabajar y de la que pueda atenderse socialmente, sanitariamente, etcétera, etcétera. Entonces tú tienes que hacer un estudio de las necesidades que tienes. Y tienes que decir, pues bueno, en España este año se abre un cupo de migración, pues de tantas personas que puedan...
O sea, iría por cupos anuales, por ejemplo.
Cupos anuales que tú tienes que gestionarlos desde el exterior, no desde dentro de España. Usted se va a los consulados y a las embajadas, como hacíamos los españoles. Presenta su solicitud. ¿Usted en qué quiere trabajar? Yo quiero trabajar en el campo. Pues mire, tenemos 5.000 plazas para trabajar en el campo, o 200 de enfermeros, o 500 para el servicio de asistencia social, o para trabajar en la hostelería. Y en función de las necesidades nacionales de trabajo, tú vas aceptando esa migración. Y por supuesto, claro que exiges un nivel, exiges una cualificación. Si yo necesito enfermeros, exijo que tenga la cualificación de enfermeros. Y si me viene una persona que no la tiene, no se lo voy a aceptar. Y si tengo que aceptar personas que trabajen al campo, es que nos lo dicen los empresarios. Déjennos gestionarlo a nosotros. Y yo le voy a traer al que necesito en la obra. Hablemos del sector de la obra. El sector de la obra en estos momentos tiene un porcentaje muy importante de población, sí, igual que el campo, que es población inmigrante. Bienvenida sea.
Bienvenido, sí, muchos sea, otros sectores, sin ellos se habrían hundido, muchos
se habrían
ellos
hundido, sí, porque, sí. Pero una de las cosas, hoy yo he escuchado un dato aterrador que quiero ponerlo encima de la mesa. Hoy ha salido una de las estadísticas que nos dice que en España a día de hoy hay 700.000 familias, se dice pronto, 700.000 familias donde no tiene trabajo ninguno de sus miembros. Digo yo que estamos haciendo las cosas muy mal, porque antes de regularizar, como ha hecho el Partido Popular y el Partido Socialista, a más de 500.000 de inmigrantes, lo que habría que hacer es plantearse dónde están estos españoles que no tienen trabajo. Hay que hacer un estudio racional, real, de las necesidades laborales. Y primero hay que ir a ofrecérselo a todos ellos. Y se lo voy a decir muy claro para que no haya dudas. Al español que no tenga trabajo y que se le ofrezca un puesto de trabajo dentro de sus capacidades físicas y de formación. Oiga, usted tiene una alta formación, puede entrar en este hospital o no la tiene, puede trabajar en servicios de limpieza o puede trabajar limpiando montes, sí. O puede trabajar en la construcción. Y que te diga que no, esa persona en la lista del INEM y en la lista pública queda ajena a cualquier tipo de ayuda, subvención o paro. Porque no hay derecho que los españoles que estamos trabajando estemos pagando impuestos para que luego haya personas que prefieran vivir de la subvención, prefieran vivir de la paguita, perdóname que lo diga con esta contundencia, o prefieren vivir de la ayuda pública. Se ofrece trabajo al que no lo tiene. Y nadie está obligado a trabajar, pero tampoco estamos obligados al resto a pagarle la fiesta gratis. Y luego, a partir de ahí, los plazos, los cupos que no se cubran, es donde tú lo abres al extranjero. Dices, oye, a pesar de todo, el mercado nacional no ha cubierto la necesidad, la demanda que hay, pues no sé, en el mundo de la construcción. Me faltan 10.000 albañiles o 10.000 pintores o lo que sea. Ahí abro las puertas. Sí hay una manera de regular. Lo que es un suicidio es lo que se está haciendo, que es que aceptamos que todo el que entre en nuestras fronteras, aunque entre por una playa, tenga formación o no tenga formación, y lo que es mucho peor, sin saber si tiene o no tiene antecedentes, si es una persona delincuente, que muchos de ellos son siempre jóvenes, en edad militar, jóvenes que han podido cometer delitos en su país, y se está abriendo de manera suicida nuestras fronteras.
La distribución de menores migrantes ya complica, claro, imagino, porque ya los menores, ¿qué haces con ellos, no?
Pues ahí, ¿no? Ahí la pregunta es todavía más fácil de responder. ¿Qué haces con un menor? Cumplir el derecho internacional. Los menores, donde tienen que estar, es con sus familias. Y resulta, y yo he visitado centros de menas, y los he visitado en Ceuta, los he visitado en Madrid, y resulta que te sacan el móvil y les dicen, oye, ¿y tú qué haces cuando sales fuera? Pues llamo a mi familia, quedo con ellos, les doy dinero, y cuando viene el Ramadán, me vuelvo a Marruecos y luego vuelvo a subir. Es decir, que la mayoría tienen identificado una familia. Por tanto, lo que hay que decirle a sus países de origen es que a los menores quien tiene que protegerlos es el estado de donde vienen, de origen. Y por tanto, lo que hay que decirle a esos menores, hay que acogerlos en un primer momento, pero su destino no es quedarse aquí, y mucho menos estar vagando por las calles, que luego acaban en el tráfico de drogas, en la prostitución, en el top manta, que es el tráfico de mercancías, o vagando por las calles y robando.
Fíjate, Javier, para abrochar ya el asunto de la inmigración e irnos a otros tintes políticos, pero estoy escuchando el atacar el problema de raíz, en el origen. Estoy escuchando esto de los irregulares y encima que delinquen, pues obviamente fuera. Estoy escuchando a Javier Ortega Smith, a Vox, pero también en los últimos días, últimas semanas, a Alberto Núñez Feijóo. Pero luego ha dicho el Partido Popular y le ha dejado claro que ahí arriba en Moncloa solo cabe uno y que se gobierna en solitario.
El Partido Popular es la gran estafa de la política española. Y yo lo que voy a decir, me gustaría que lo escucharan especialmente los que llevan años y años y años votando al Partido Popular. Mire, el Partido Popular de la oposición es una cosa. El Partido Popular de las campañas electorales es una cosa. Que fíjese lo que voy a decir, que muchas veces hasta da ganas de aplaudirles. Fíjese lo que estoy diciendo. Pero la realidad es que el Partido Popular, cuando llega al gobierno, de lo dicho se queda a mil años luz. El Partido Popular, que ahora ve que se acercan las elecciones y que puede estar perdiendo muchos votos, porque hay muchos españoles que se han dado cuenta que tenemos razón cuando venimos desde hace 10 años denunciando que este proceso de migración de puertas abiertas es un auténtico suicidio a nuestra seguridad, a nuestra economía, a nuestros servicios sociales, ahora que vienen las elecciones, se va apuntando al tanto y empieza a decir, bueno, no, habrá que regularlo y tal. Pero la hora de la verdad es que eso es lo que dicen los altavoces y cuando están en entrevistas. Pero cuando los que estamos en el Congreso, y hablo ahora como diputado nacional, les vemos apretar el botoncito verde de votar que sí cuando hay que regularizar, porque lo dice el Partido Socialista, ya, a medio millón, o cuando dicen que hay que repartirse a los menas. El Partido Popular, de los discursos, de las entrevistas, de las campañas, no tiene nada que ver cuando gobierna. Y la prueba está en que en las comunidades autónomas donde ha gobernado, salvo donde hemos conseguido, estando nosotros en el gobierno o necesitando de nuestros votos en la oposición, que hiciera algo, la realidad es que por ellos mismos no lo hacen, no creen en lo que dicen. Lo dicen solo por pura y absoluta conveniencia.
Pero de momento me voy a quedar con esa conveniencia, aún así, con lo que han dicho. Igual que se pone el lobo, que hablamos siempre en tertulias, el lobo de la ultraderecha, que dicen desde la izquierda. Oye, que viene el lobo de la ultraderecha, con lo cual Sánchez no puede perder y hay que apoyarle. Y de ahí, ¿no?, de aquellos barros estos lodos. Voy a transformar la pregunta, la voy a revertir. ¿Una legislatura más de Pedro Sánchez o apoyar un PP que gobierne en solitario? Bueno, Vox tuviera en la mano eso.
La pregunta hay que hacérsela a Feijóo. ¿Qué prefiere usted, una legislatura más de Pedro Sánchez o contar con el apoyo de Vox? Lo digo porque es el Partido Popular el que permanentemente
Pero lo han dicho ya, Javier, ha dicho que él gobierna en solitario.
Bueno, pues entonces tendrá que convencer a las suficientes españoles para que le den la mayoría absoluta.
O sea, Vox no apoya decisiones de un gobierno en solitario del PP, pero bajo ningún concepto.
Fíjese.
No inviste presidente
fíjese,
Alberto Núñez.
El que cierra la puerta a las narices a Vox es el Partido Popular. Y el que pretende que le demos un cheque en blanco somos nosotros. Pero ¿esto quién lo entiende? Esto es como si alguien pretende en la vida civil llegar a un acuerdo con alguien y firmar un contrato y le dice, vas a firmar el contrato que yo te diga, en las condiciones que yo te diga.
Sí.
Y tú dices, y si no te gusta, el malo eres tú. Hombre, no, el malo será usted. El malo es usted que de entrada está diciendo que con nosotros no quiere gobernar. Pues muy bien, pues está en su derecho, hace muy bien. Pero tendrá que gobernar entonces con la izquierda, porque lo que está claro es que el Partido Popular no tiene ni de cerca votos suficientes para gobernar. Por tanto, le quedan dos opciones. O gobernar con Sánchez y la patulea que le rodea, con los delincuentes que le rodean, incluyendo la delincuencia del Partido Socialista, o contar con Vox. Es que no le queda otra opción. Pero si ya de entrada, antes de haber llegado a las elecciones, estás diciendo, con los de Vox no quiero gobernar.
Luego pues, ha dicho que se entendería casi todos.
No, si ya sabemos lo que pretende el Partido Popular, es tomarnos por imbéciles. Pretende que nosotros le votemos la investidura, que le votemos los presupuestos, que le votemos las leyes que ellos digan, o sea, que seamos los pagafantas de la política, una especie de tontos útiles para que ellos gobiernen. A ver si entiende una vez el Partido Popular que quien vota a Vox, y ahora voy a hablar del Ayuntamiento de Madrid, quien nos vota a nosotros, no vota al Partido Popular de Almeida porque está harto de que le suban los impuestos, de que le frían a multas, porque está harto de que le hayan mentido diciendo que va a hacer viviendas y no hacerlas, porque está harto de que le mientan diciendo que va a hacer aparcamientos y no lo hagan. Por tanto, los que nos votan a nosotros no tienen nada que ver con el Partido Popular. Se han sentido ya engañados, estafados. Se han reído de ellos. Por tanto, lo que no se nos puede pedir a nosotros es que traicionemos a nuestros votantes, recojamos los votos de los españoles o de los madrileños y se los entreguemos en una bandeja de plata al Partido Popular para que siga haciendo las mismas políticas de la izquierda. Porque no nos olvidemos de tres cosas. La primera, En Europa, el Partido Popular vota el 85% de las leyes, perdón, de las directivas y de las políticas sociales, las vota junto al Partido Popular Europeo. Las políticas de las agendas 2030 y del fanatismo climático que invaden y que destruyen nuestros campos, que están destruyendo, los vota con el Partido Socialista. Las leyes de ideología de género, de memoria histórica, con el Partido Socialista. Por tanto, es un partido que está... Por ejemplo, el reparto de la justicia, el reparto del Consejo General del Poder Judicial, el reparto del Tribunal Constitucional, lo ha apoyado y lo ha votado junto con ellos. Hablamos hace un momento del reparto de los MENAs, de la regularización de inmigrantes. Luego, un Partido Popular que está permanentemente haciendo políticas de la manita con el Partido Socialista va a venir a decirnos a los de Vox que tenemos que darle los votos para que siga haciendo las mismas políticas. No, a ver si nos entendemos. No es una cuestión de PP, PSOE o Vox. No es una cuestión de un dirigente u otro. Mm-hmm. Es una cuestión de qué políticas se hacen. Hemos empezado esta entrevista hablando de políticas. ¿Qué política hacemos de migración? ¿Qué política hacemos de impuestos? ¿Qué política hacemos de vivienda? Hablemos de políticas. Y ahí, si coincidimos con el Partido Popular en alguna política, tendrán nuestro apoyo. Pero si lo que pretende es seguir haciendo las mismas políticas que hace en Europa y que hace en el Congreso, que coinciden en lo esencial con el Partido Socialista. Yo digo siempre una frase que se entiende muy fácil. El Partido Popular solo quiere hacer una mera alternancia en el poder, que se quite el PSOE y entre el PP.
Quiere recuperar el bipartidismo.
Quiere quitar el sillón para ocupar el sillón. Que se quite Sánchez. Y nosotros decimos que para alternancias estamos ya hasta el gorro. Que queremos alternativas a este sistema y a este modelo político.
Hablabas de votantes, Javier, que lo habréis detectado en el Ayuntamiento de Madrid. Me baso en muchas de las encuestas que han publicado muy diversos medios y que está hablando de que es un calado de votos importante la juventud. El nuevo votante de 18 a los 22, 24 años... Vox, ¿por qué?
Tiene una explicación muy fácil y es que no traen ataduras del pasado. Los jóvenes no tienen hipotecas. Los jóvenes, bueno, no tienen hipotecas, no me refería a las hipotecas bancarias, que esas las van a tener si algún día quieren tener vivienda, pero me refiero a que no tienen un lastre.
No tienen piedras en la mochila. Sí,
no tienen ese lastre que dice yo es que toda la vida he votado al PSOE. Es que mis padres, nuestra familia es del PP. Es que vienen como arrastrados. Hay una parte de la población que desgraciadamente parece que tiene el voto secuestrado. No, es que incluso el Partido Popular, yo lo he escuchado muchas veces en campaña, decir, es que Vox nos roba votos, es que esos votos son del Partido Popular. No, esos votos son de los votantes que tienen libertad de votar a quien le parezca bien. Entonces la pregunta es, ¿por qué los jóvenes están acercándose a Vox? Bueno, porque piensan por sí mismos, porque no tienen ataduras del pasado, porque no tienen condicionantes del pasado, porque ven la realidad y dicen, yo sí veo en mi barrio los machetazos, yo sí me creo que la inmigración, claro que sí, el que le dio el machetazo a mi amigo no era precisamente de aquí, era un tío del Senegal. Y yo sí veo que en el campo mis padres se están arruinando desde que se aplican estas políticas de la Agenda 2030. Como ven la realidad con sus ojos, y no son tontos, y tienen buena formación, y se informan por las redes, aunque las televisiones les estén contando una milonga sobre nosotros, giran la cara y dicen, ¿y qué partido es el único partido que está hablando de respetar la unidad de España, la independencia judicial, la defensa del campo, la defensa de nuestros valores, nuestras tradiciones, el bajar de verdad los impuestos? El único que lo está diciendo claramente y que lo intenta hacer cada vez que tiene una oportunidad de gobierno es Vox. Por eso los jóvenes están decidiendo cortar amarras con muchas veces con lo que sus propios
padres votan. Voy a repreguntar para terminar también el bloque votación y nos vamos a ir rápido a política municipal pura y dura, pero en 2027 o en 2025, en 2026 ya veremos elecciones. Ya sabemos dónde se ve Sánchez, ya sabemos dónde se ve Feijóo. ¿Dónde se querría ver Vox como resultado electoral? Feijóo gobernando en solitario, Sánchez gobernando con aritmética parlamentaria. ¿Y Vox?
Obviamente el deseo de un partido político es gobernar en solitario, tener mayoría absoluta y poder gobernar y condicionar.
Pero
si
cuenta,
eso no es así,
eso
tener
es
una capacidad de decisión en el gobierno. Es decir, que tus votos sean condicionantes. Mire, los que estamos en el Congreso de los Diputados nos damos cuenta que esto no es una no importa tanto el número de votos, importa la capacidad de decisión que tengas. Voy a poner el ejemplo que me van a entender todos los oyentes. Siete votos de Junts están condicionando el gobierno de España, lo que no consiguen 33 votos de Vox o los del Partido Popular. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es una cuestión de número, es una cuestión de que tú a lo mejor puedes tener 5 diputados, pero si esos 5 diputados son la diferencia entre la mayoría absoluta o no, tú puedes empezar a poner en la mesa lo mismo que se ha hecho ahora. Esas condiciones que le dices al gobierno, si quieres me apoyo a los presupuestos, tienes que introducir todo esto. Si quieres que te apoye la investidura, tienes que derogar esta ley. Y eso es lo que haríamos nosotros. El escenario ideal para Vox es un escenario, y por eso los españoles ojalá nos den esa fuerza.
Decisorio, pero desde dentro.
De poder condicionar el gobierno. Hombre, desde dentro de un gobierno.
No,
y si
te
no
lo
te
digo
quiere...
porque Junts condiciona, pero no está dentro del gobierno. Vox podría condicionar desde fuera del gobierno.
Lo creo que importante son los resultados.
Ya.
Si tú consigues bajar los impuestos, importa poco si estás como ministro de Economía y Hacienda o estás fuera de la oposición condicionándolo.
Como te diga Alberto Núñez Feijóo, dicen, ves, pues ya está, quedó fuera.
Bueno, perfecto, pero controlamos nosotros. Usted gobierna y nosotros decidimos.
Entiendo.
Lo que quiero decir es que lo importante, me preguntabas, ¿cuál es el escenario ideal? Pues el escenario ideal es tener los escaños suficientes con los que poder condicionar al próximo gobierno de España, sea del color que sea, que de ti dependan y de tus políticas. Y eso es muy importante que lo entiendan los españoles. No ganan las elecciones el que tiene mayor número. De hecho, el mayor número de votos y el mayor número de votados lo tuvo el Partido Popular. Las elecciones no importa quién las ganan. Lo que importa es quién tiene capacidad de gobernar y de transformar la sociedad. Y eso es lo importante.
Estamos hablando de la disparidad política que hay, la falta de entendimiento comparado con otros escenarios, con otros momentos, y también cierta crispación que notamos que se traduce, lamentablemente y desafortunadamente, en incidentes en la calle. Hace bien poco, el Pleno del Ayuntamiento ha condenado la agresión de dos concejalas de Vox en las fiestas de Puente de Vallecas. Pero la condena no ha sido con el apoyo de todos los grupos municipales. Estos grupos, además, le recordaban a usted, y corríjame si me equivoco, Javier, perdona que nos estamos tuteando, te han recordado desde Más Madrid el incidente con Rubiño. Oye, que tú agrediste a Rubiño. ¿Cómo puedes...?
Yo tengo aquí una botella de plástico y yo lo que hice fue, ante un insulto a las víctimas del terrorismo, golpeé con mi carpeta una botella de plástico vacía que tenía delante... uno de los concejales.
Ahí está el vídeo.
Por tanto, es absolutamente falso que yo agrediese a ningún concejal. Es absolutamente falso que yo lo amenazase, ni tuve ninguna intención. Pero fíjese, estoy comparando una botella con un puñetazo en la cara que le pegaron a nuestra portavoz, vocal vecina, en el Ayuntamiento de Puente Vallecas, o a nuestra coordinadora de zona. Carolina y Laura recibieron un puñetazo en la cara simplemente por estar en la caseta de Vox celebrando las fiestas de Puente de Vallecas. Y algo que es terrible en sí mismo, no fue nada comparado con lo que tuvimos que vivir en el Pleno del Ayuntamiento. Es decir, que quienes se dicen representantes de los madrileños, quienes se ponen la medalla constantemente de la defensa de las mujeres, de los demócratas, los que defienden los derechos humanos, y estoy hablando ahora de los concejales del Partido Socialista y del Partido Más Madrid, fueron incapaces de votar siquiera la urgencia, que es una votación previa que hay antes de entrar en el asunto.
Sí, que lo llevaste no
consideraron
por el procedimiento de
urgencia, es verdad. Ni siquiera que fuera, lo metimos como moción de urgencia porque había ocurrido dos días antes y ya no había plazo para presentar una proposición. No quisieron ni siquiera votar la urgencia. O sea, para ellos no era urgente que se hubiera pegado a dos representantes, porque son representantes públicos, están ejerciendo, pertenecen al grupo municipal de Vox, son representantes de los ciudadanos. El que les coaccionen unos mafiosos de la extrema izquierda, bueno, pues resulta que cuando tenemos el debate, luego votan en contra porque no están dispuestos. Y lo que decíamos en nuestra moción de urgencia era que el Pleno del Ayuntamiento, es decir, los representantes de todos los madrileños, condenamos ese ejercicio. Y esto es lo que nos pasa siempre. A nosotros nos acusan de fascistas, de xenófobos, de ultras, pero los que reciben los insultos, las sedes que se queman, a los candidatos que amenazan, es a nosotros. Pero claro, el discurso...
Bueno, eso es también recibir odio, ¿no?
Es que la izquierda es sinónimo de discurso de odio.
No digo que sea la izquierda, pero digo que puñetazo en la cara a mí me suena a delito de odio también.
Además de una agresión, pero evidentemente eso es odio. Yo lo que quiero trasladar es un mensaje muy claro, para que no haya ninguna duda. La izquierda es sinónimo de odio. Desde que las ideas de la izquierda, desgraciadamente, se fueron imponiendo en todo el mundo, la izquierda lo odia todo. Odia a España, odia a la religión católica, odia a nuestra policía, a nuestras fuerzas armadas, odia a nuestras tradiciones, odia a todo aquel que en política no piense como ellos. Son ideologías basadas en el odio. No es en el amor a España, en el amor al campo, en el amor al ciudadano, en el amor a la libertad. No, es el odio contra todos los que defendemos. Por eso es normal que cada vez que levantamos la voz y que no nos callamos, cada vez que nuestra concejal, portavoz adjunta, Carla Toscano, les recuerda que tienen montados un negocio con sus chiringuitos de ideología LGTBI, cada vez que les decimos que, por ejemplo, están con sus leyes, han quebrado dos principios básicos del Estado de Derecho, que es la presunción de inocencia y el derecho a una igualdad en los juicios, igualdad ante la ley y presunción de inocencia, resulta que ellos dan veracidad a cualquier denuncia, aunque sea falsa, aunque suponga para un padre perder a sus hijos. Cuando se les recuerda todo esto y se les recuerda que utilizan la ley a su antojo y que nos han convertido a una parte de la sociedad en presuntos culpables, en presuntos agresores, se ponen muy nerviosos, insultan, amenazan, agreden, porque no quieren que se sepa la verdad, no quieren que los ciudadanos les podamos señalar y decir que tienen una ideología del odio y una ideología del enfrentamiento permanente.
Voy a pedir un minuto, Javier, que ya tenemos muy poquito tiempo, voy a repasar brevemente. Decía que ya estáis preparando, porque para el próximo pleno, por ejemplo, vais a llevar una propuesta para recordar a los madrileños torturados y asesinados por las checas durante la Guerra Civil. Más de 3.000 madrileños firmáis, injustamente detenidos, brutalmente torturados, vilmente asesinados
en este pleno,
por las casi 17 checas.
En este pleno hemos querido tener un recuerdo para 3.000 madrileños que fueron brutalmente detenidos, brutalmente violados, golpeados, torturados y finalmente asesinados en las 17 checas, aunque hubo más de 300 puntos de detención, pero 17 checas del Frente Popular en los primeros años de la Guerra Civil, y nos hemos encontrado con que el Partido Popular se abstiene, sorprendentemente, no parece que les importe el recuerdo de estas víctimas, Más Madrid y el Partido Socialista votan en contra, y lo que nosotros les decimos es que no tienen ni siquiera un gesto. Ellos, que siempre hablan de la memoria histórica y que hay que recordar, la memoria es la memoria que a ellos les interesa, pero cuando recuerdas a esos miles de lo llevamos porque estamos a punto de cumplir, para que se entienda el porqué, el 90 aniversario del inicio de esa terrible guerra civil entre españoles. Y quisimos recordar a esos madrileños brutalmente, ya digo, detenidos, torturados y asesinados, y no fuimos capaces de que el Pleno tuviera un recuerdo para todos ellos. Nosotros cumplimos con nuestra obligación y les tuvimos en nuestro recuerdo a ellos y a todos sus familiares. Pedíamos que se pusiera una placa en las 17 checas, en esos centros de tortura y detención ilegal. Tampoco lo conseguimos. En fin, hay muchos que hablan de memoria histórica, pero cuando se les recuerda la memoria de crimen, de delincuencia, de golpes de Estado, como al Partido Socialista, se ponen muy nerviosos y nos quieren callar la boca.
Pero si quieres desterrar otros tópicos, no estáis en contra de la ley de memoria histórica, sino estáis a favor de la ley de todas las memorias históricas, ¿no? Por lo que veo.
De la verdad histórica. La verdad histórica tiene luces y sombras. La historia, queremos libertad para que cualquiera pueda juzgar la historia como crea conveniente, y no para que se escriba una historia oficial, un relato oficial, y que si te sales de ese relato, es decir, para ellos, todos los que no piensan como ellos son malos, son fascistas, son criminales, y ellos son los buenos. Tuve que recordar en el Pleno que la República Española no fue, antes de la Guerra Civil, no era precisamente un Estado democrático y de derecho, como se me dijo ahí, donde se protegían los derechos humanos, sino donde se quemaban iglesias, donde se mataban curas, donde se violaba, donde se daba el golpe de Estado en Asturias del año 34, donde hubo el pucherazo electoral del año 36. Es decir, no era precisamente un paradigma ni de democracia, ni de Estado de Derecho y Libertad, sino era un régimen totalitario, el de la República, que desgraciadamente provocó el que se llegase a un conflicto militar.
La última, Javier. Ha puesto el listón alto la dimisión de Noelia Núñez, para según quien preguntes. Quiero decir, si por falsear un currículum, que por supuesto yo no le quito importancia, la mentira política es así. Si falseas un currículum, pensará el ciudadano y el votante que no vas a falsear, ¿no? ¿Cuántas dimisiones debería haber? ¿Cuántas dimisiones va a haber?
Nosotros hemos defendido, al menos yo lo he dicho siempre así, que en política una de las condiciones fundamentales es la honradez. Y hay que ir con la verdad por delante. Bien, ¿es importante falsear un currículum? Sí. ¿Es importante falsear una tesis doctoral plagiada como la de Sánchez? Sí. ¿Y es importante mentir en las elecciones, como hace el señor Almeida? También. Por tanto, la honradez política debería ser, y eso la culpa la tenemos el ciudadano de a pie, que no se lo exigimos a nuestros políticos, aquel político que mienta no puede volver a seguir en política, no puede ser representante público. Aquel político que mienta en una campaña electoral, que mienta en su currículum, que engañe, que diga que no, como la señora Maroto, que diga que no tenía reuniones con Aldama o con el otro y que luego salgan los audios que la deslegitima, pues evidentemente la mentira, el engaño, y por supuesto la corrupción, el meter la mano en la caja, deberían ser sinónimos automáticos de cese y de inhabilitación de por vida para volver a la política.
He ido quitando mentalmente, Javier, me estoy quedando con muy pocos ya.
Pues quedan muy pocos. Es que necesitamos una verdadera regeneración moral.
Ya.
Es que no es una cuestión de cambiar escaños. Es que necesitamos una sociedad que de una vez por todas exija que quien esté en un cargo público, desde el más pequeño ayuntamiento hasta el presidente del gobierno, tienen que ser gente honrada, que haga las cosas de verdad intentando solucionar los problemas. Pero desgraciadamente nos hemos acostumbrado, y me duele decirlo, a que en la política todos roban, es que todos los partidos son corruptos, es que todos meten la mano en la caja.
Y tampoco es justo.
es que todos han venido a vivir de la política.
Justo.
No es justo, pero tiene una gran carga de verdad.
Sí, hombre, claro.
Porque
claro.
No se ha exigido el listón correspondiente. Y lo que hay que exigir es una verdadera, repito, revolución moral en la política española.
No seré yo el que haya mentido, sino que me he expresado mal. Cuando he dicho la última era la penúltima. La última que no me la quiero dejar. Entonces Vox sí reconoce diversas identidades de género.
Vox lo que dice es que la ideología de género es una imposición ideológica y que, por tanto, nosotros no tenemos absoluto ningún problema, ni nunca lo hemos tenido, con respecto a la condición sexual que pueda tener cada persona. Lo que nos negamos en rotundo es a que primero se intente imponer mediante adoctrinamiento a los menores, que ese es el punto para nosotros más delicado.
Ya.
El adoctrinamiento que se está haciendo a los menores. Es decir, la apología permanente que se está haciendo para intentar sexualizar a quienes no tienen todavía ni la edad ni la formación para poder tener un conocimiento sincero sobre y científico sobre las cuestiones sexuales. Y en segundo lugar, lo que nos negamos es que haya españoles de primera y segunda. ¿Qué quiero decir con esto? Que ¿por qué tienen que tener privilegios los que se consideren o los que sean de una determinada orientación sexual? ¿Por qué el hecho de en España ser de un determinado, como les gusta decir a ellos, colectivo LGTBI, tiene que tener privilegios? ¿Por qué tenemos que tratar privilegios? Para nosotros, el artículo 14 de la Constitución es el artículo más vulnerado que hay en España. Todos los españoles, dice, somos iguales ante la ley. Todos. Sin que pueda haber distinciones ni por tu opinión política, ni por tu confesión religiosa, ni por tu orientación sexual. Y por tanto, lo que estamos diciendo con esto es que nosotros no tenemos, ni nos metemos, ni nos importa lo más mínimo con quién se acueste cada uno, con quién se levante. Lo que nos molesta muchísimo y lo que luchamos es para que algunos monten chiringuitos económicos o tengan leyes donde se legisle a favor de unas determinadas orientaciones sexuales en contra de otras. O que media población, por ser heterosexual, pues vaya a tener que pedir permiso una población a otra a ver si les autorizan. Lo que decimos es que la igualdad de los españoles está por encima de consideraciones, ya digo, religiosas, económicas, políticas o sexuales. Y nos negamos a esta imposición de la ideología de género que se creen privilegiados o que están por encima de los demás.
Javier Ortega Smith, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, diputado en el Congreso por esta formación y por Madrid, por supuesto. Gracias por responder de aquella manera a todos los balones que le he enviado, porque claro, han sido muchos temas los que hemos repasado y muchos que nos hemos dejado, pero bueno, habrá más oportunidades.
Muchas gracias a todos.
Micrófono abierto siempre.
Gracias por la invitación, gracias a los oyentes y muchas gracias por permitirnos tratar estos temas que muchas veces otros lo único que hacen es lanzar un mensaje desvirtuando y manipulando nuestro mensaje porque no quieren que se oiga la verdad.
Gracias. Javier Ortega Smith.